Evolución, concepto clave que siempre tratamos de tocar junto con otros aquí en el programa. Evolución, que implica desaparición, implica también aparición y desde luego implica despedidas y en ese momento justamente es en el que nos encontramos, ¿no? En la despedida, la despedida de este, nuestro pequeño formato de Austramática. Vamos a empezar con esta despedida. Y como siempre, lo primero, os damos la bienvenida y hacemos esa primera pausa.
Res de ser especials. Un, dos, tres. Un, dos, tres, xa, xa, xa. Te lo punta i torna a començar. I Dolors, ningú esperarà cap escena dolça davant cap portal. Ni Dolors, cap gran veritat serà revelada quan es faci clar. Avui, Dolors, mourem el cos al compàs d'un tambor accelerat, d'una gran línia de baix. Avui, Dolors, proposa un tema al cantant, un que rigui de tu i de mi, d'aquesta història que ja no és important. Un que ens defineixi en tres acords, un que ens expliqui a la posteritat, un que conscientment sigui un punt i final. Dolors, Dolors, un que sembli impossible que pugui acabar. Dolors, un que sembli impossible que pugui acabar. Dolors, un que sembli impossible que pugui acabar.
Hola a todos, bienvenidos al último programa de Austramática. Hubiese pagado porque los micros hubiesen estado abiertos cuando estaba sonando la canción de Manel, porque Cristóbal Osset estaba desgallitándose ahí cantando.
Bueno, hay que... por calentar la voz, porque como no puedo tomar aquí un poco de brujo, pues me conformo con cantar un poco por calentar la voz, claro.
¿Qué sientes en este último programa?
Pues una sensación extraña. Tengo ganas de acabar porque como yo creo que la mayoría tenemos los exámenes muy a la vuelta de la esquina y estoy deseando poder centrarme. Bueno, deseando tampoco, no sería justo decir que estoy deseándolo, ¿no? Pero bueno, tengo ganas por primera vez de estudiar un poco y ver cómo va, pero por otro lado, bueno, son ya 4 años, ¿no? Desde que empezó el primer Austramática. Y en esos 4 años, desde luego, han pasado cosas magníficas, ¿no? Por aquí, por el estudio, también estando lo que es el propio formato en movimiento y de apenilla, ¿no? De apenilla sentir que...
Es que es el último programa de tu vida en la radio UMH.
De mi vida en la radio UMH. Sí.
Y de la mía.
Sí. Definitivamente yo creo que ya no me van a dejar entrar aquí.
Me gusta, no me gusta. Sí, me gusta, sí. Me disgusta.
Yo sé que aquí si son inteligentes no me dejarán volver a entrar, así que efectivamente será el último programa de la radio.
Bueno, hoy tenemos un formato un poco raro, ¿no? Porque es como la autoentrevista, ¿no? La entrevista a los propios... Una entrevista recíproca.
La metaentrevista.
La metaentrevista.
La metaentrevista.
Porque, bueno, pues queríamos traer a alguien especial, pero hemos dicho... ¿Quieren más especial que los propios presentadores del programa?
Es correcto.
Y así que nos hemos preguntado a nosotros mismos 10 preguntas.
Bastante estúpidas,
completamente estúpidas.
Hay que decirlo.
Pero que dan juego.
Ayer pensaba cuando hicimos un poco la historieta de ir lanzando cada uno una pregunta sobre la mesa, pensaba en la cantidad de entrevistas que he hecho en las que he tenido ganas de preguntar estas cosas estúpidas y encima que la gente no...
Porque no sabes si están en tu onda, que
claro,
te pueden contestar.
Incluso generalmente cuando tú haces una pregunta estúpida y esperas como una respuesta ciertamente original, la gente dice una chorrada.
Ya, pero también cuando haces una entrevista y estás en directo y te preguntan ¿quién es la persona que más admiras que mide menos de 1,60?
Ya. Sí,
es un poco complicado.
Sí, supongo que es para mandarnos a freír espárragos, claramente.
Pues si te parece, ponemos una canción y empezamos.
Venga, vamos a por ello. ¿Qué te apetece poner ahora?
Creo que has traído un tema de El Bueno, el Feo y el Mena.
Vamos con El Bueno, el Feo y el Mena, con este grupito de... Bueno, hoy hemos hecho una mezcla, ¿no? Es decir, tenemos desde luego, hemos empezado con Manel, que bueno, es un grupo que a los dos nos gusta bastante. Y ahora también vamos a hacer un pequeño recorrido por algunos de los grupos, así como siempre que tratamos de
sí, un poco más emergentes,
¿no? De la zona también levantina.
Como siempre,
pero porque es lo que nos gusta y es lo bueno, ¿no? La cercanía, ¿no? De estas cosillas. Y vamos con este temilla, del bueno, el feo y el mena, que se llama All the Things You Could Say, que está grabado por nuestro amigo Marco, que también Marco Velasco, que estuvo aquí en el programa y nos habló de su estudio. Y bueno, a ver qué tal, a ver qué le parece a la gente esta prueba. Desde luego nosotros estábamos muy contentos con el resultado de este disco de Mena, que se junta con un par de amigos y nos trae esta canción, All the Things You Could Say.
Easy, thought it was maybe.
Bueno, empezamos con la meta entrevista.
La meta entrevista, nuestra nueva sección totalmente inventada y probablemente
primera y última primera y última sección de Austromática, esta nueva sección de Austromática. Bueno, Cristóbal, primera pregunta. ¿Cuál es tu personaje con ciertos rasgos? Bueno, rasgos no, como ataques sociópatas.
Sociópata.
O ciertamente raro.
Mi sociópata favorito o personaje raro.
No me has dejado acabar la pregunta.
Perdona. Es que como la tengo delante me parecía suficiente.
¿Cuál es tu sociópata preferido?
Bueno, esta pregunta me ha llevado mucho que pensar, porque soy un gran amante de los sociópatas y de la sociopatía en
sí. ¿Casi
10
minutos te ha llevado a pensarla?
Casi 10 minutos, bueno, tampoco tanto, ¿no? Realmente. Bueno, al final, después de cavilar mucho sobre esto, he llegado a la conclusión de que mi sociópata favorito es Bernard Black, personaje de la serie inglesa Black Books.
¿Qué serie es esa?
Vamos a hablar de Black Books. Bueno, es una serie que vi recientemente. Me parece una serie genial y ha pasado a ser una de las mejores que he visto hasta ahora. Y la serie cuenta la historia de un librero de una tienda de libros de segunda mano, que es Bernard Black, que tiene verdaderos problemas con los clientes. Es decir, el tío no soporta a los clientes, lo cual es curioso porque tiene una tienda de libros. Odia a la gente en general, solo tiene un amigo, una amiga, que es Frank, que también es un poco rarita, la verdad. Y luego, pues, tiene otro personaje que llega después a la tienda, ¿no? Y que termina siendo como una especie de compañero. Y juntos, pues, hacen un trío verdaderamente espectacular. Y este tío es jodidamente gracioso. Es decir, Bernard es esta persona que lleva el odio hacia la sociedad a un punto verdaderamente gracioso y que te hace replantear que realmente puede que muchas de las características que definen a la sociedad de ahora son absolutamente estúpidas. Es decir, es perfecto. Y la serie, bueno, está escrita por el Dylan Morris, que el personaje, el actor, mejor dicho, que encarna a Bernard Black. Han hecho otra serie de cosas. Últimamente estoy investigando mucho sobre ello, sobre una especie de grupete que tienen ahí, ¿no? De guionistas, actores, productores y demás, ahí en Londres. Y descubrí otra serie, como prima de esta, que se llama Spaced, que, bueno, también es la que estoy viendo ahora. La mitad no están ni subtitulados, muchos de ellos son en inglés, ¿no? Pero desde luego que es absolutamente, absolutamente brutal. Y,
o sea, ¿te has pasado al humor británico?
Me he pasado al humor británico, sin duda. Me he dado cuenta que...
¿Qué es lo tuyo?
Que a pesar de que yo pensaba... Yo digo, yo debo ser americano, incluso el humor
español. ¡Níger!
El humor níger, tú sabes que yo soy bastante negrata, ¿no?
Negro por dentro.
por dentro. Pero en este caso, desde luego, el humor este inglés me ha ganado totalmente. Y Spaced y Black Book son dos series que, desde luego, recomiendo aquí absolutamente. Son de lo más gracioso que he visto. Ayer te pasé hasta un trozo de del capítulo 4 o 5 de Spaced. Es lo más estúpido que he visto en 5 años.
Era graciosísima. La verdad es que, yo he visto el primer capítulo de Black Books y solo he visto el primero, pero la verdad es que promete. O sea, se lo recomendamos a los oyentes.
Sí,
Black
sí.
Book y Spaced.
Spaced, claro que sí. Bueno, te toca a ti lanzarnos...
Yo he escogido justo la versión de Office, pero del otro lado del charco, porque yo soy de Office americana. Y he escogido al sociópata, que no es sociópata, pero es un tío rarísimo que, bueno, en realidad sí que es sociópata, porque en la serie hace referencia a cargarse... A personas, vamos, que no le caen bien. Por ejemplo, a Jim se lo quiere liquidar.
Sí. De alguna manera.
Luego
claro.
Evoluciona, ¿no? Pero como las primeras temporadas es un sociópata con debilidad hacia su jefe. Y es Dwight Schrute.
Si no es sociópata, desde luego está claro que uno es
sociópata selectivo, quiero decir.
Es uno de esos liberales que termina siendo un sociópata porque odia a cualquier persona que no sea él mismo o su superior.
O su superior, exacto. Y bueno, es un personaje, yo lo quiero muchísimo. Yo a Dwight lo he adoptado casi como un primo.
¿Te ha gustado?
Y es que encima se acaba The Office, hay que decirlo a los oyentes.
Bueno, cierto.
El otro día emitieron, bueno, ya en Estados Unidos se emitió hace poco, pero salió el otro día aquí en España y estoy muy triste.
El último capítulo ya,
El
¿no?
último, finiquitado ya.
Bueno, igualmente, aunque suene cruel decirlo, era ya el momento de cerrarlo.
No,
en el
a
momento
ver,
en el que
está
se
claro
fue...
que las series cuando se cierran bien no hay que alargarlas, ¿sabes?
Si no pasa lo que pasa con Cómo conocí a vuestra madre.
Por ejemplo,
exactamente. El otro día me llamó un amigo y me dijo, tío, creo que ha salido la madre en el último capítulo de la novena temporada. Y dije yo, anda, anda, que ya se podían haber ahorrado las últimas 6 temporadas, básicamente.
Bueno, ¿seguimos con la siguiente pregunta?
Vamos a por ello.
Cambiando radicalmente de aspecto, ¿qué estrofa de una canción resumiría tu vida o tu filosofía de vida o algo con lo que te identificas, pero de forma total?
De forma total. La verdad es que aquí también he tenido serias dudas porque tenía la...
A ver si hemos cogido la misma. No creo, vamos.
No lo sé. Yo he pensado... Una que verdaderamente me... Joder, que la escucho y pienso... Soy yo.
¿Duncan Du?
No, hombre, no, pero también la he barajado. Tú sabes que el final de en algún lugar... Joder, es que en algún lugar es un temazo. O sea, es decir, yo entiendo que Duncan Du no es un grupo que tenga discazo. es un grupo que tiene temilla suelta.
Está bien asumido.
Pero en algún lugar es un tema magnífico y Mikel Erentxu desde luego se
un saludo, Mikel.
Mikel ahí a TV. Joder, lo he visto 3 veces en directo, ¿eh? ¿Quién me lo iba a decir? Además, 2 de ellas en el mismo sitio, que es un sitio infame en Murcia que hacen conciertos. Pero bueno, ahí está la cosa. No, pero bueno, mira, yo he pensado en frases de canciones, ¿no? Porque había una canción que me gustaba en su conjunto.
Ah, entonces es más fácil.
Ah, no sé, pero es que la canción me parecía tan, joder, tan blanda que no quería...
Vale, venga, te lo paso.
No quería decirla, porque la gente va a decir, vaya mariquita. Pero sí, la primera, la que era entera y que no voy a decir cuál es, era de Nudo Zurdo.
¿Cuál?
Tosi Moderna.
Qué chula, Nudo
Zurdo.
Sí,
sí, me parece una canción bastante chula y bueno, lo que dice... Se acorda con cosas que me pasan, ¿no? Sobre destrozar cosas y ese tipo de cosas.
El 22 de junio están en Valencia tocando en la Sala Guagua.
A ver si me invita. ¿Qué lo dices? ¿Porque me guarde la fecha o qué?
No, lo digo porque toda la gente que nos está oyendo quiero que vaya.
A ver, lo que se acaba la entrada. bueno, he elegido Cat Steven, White World. Porque creo que es una canción que he escuchado mucho a lo largo de mi vida, por un vinilo que llegó a mí cuando era pequeño, de mi tío, que aún sigo conservando con mucho, mucho cariño. Y bueno, fue una canción que, aunque parezca una estupidez, me enseñó que vivimos en un mundo salvaje. Y creo que a día de hoy sigo pensando que vivimos en un mundo salvaje. Y todavía sigo escuchando la canción y sintiéndola con la misma intensidad. Y luego una pequeña estrofilla de una canción de las Boya Records, que dice, idiota, idiota, te lo digo a la cara, soy idiota. Y me gusta y creo que también me define bastante, así que...
Joder, perdón, es que me has dejado ahí, te has tomado la pregunta en serio y había cogido aquí una chorrada.
Sí, lo siento.
De Yo Crepúsculo.
Oye, que Yo Crepúsculo define a mucha gente, define a mucha
que,
gente.
Que me hace pensar mucho. No te lo voy a cantar, pero te la voy a leer, porque vale la pena leer la estrofa.
Venga.
De la canción Los Viejos.
Bueno, gran tema.
La vejez empieza cuando empiezan los viejos. Incluso un niño joven puede ser viejo. Nada envejece más que pensar que nos hacemos viejos. Los abuelos son los ángeles de los nietos. Un viejo es un viejo cuando hace cosas de viejo. Incluso un niño joven puede ser viejo. El anciano siempre mira cómo comen los demás. Incluso un niño puede ser viejo. La frase que más me gusta de esta estrofa es: el anciano siempre mira cómo comen los demás. Porque siempre he pensado que cuando salen las parejillas de ancianos a... una pareja de ancianos, ¿no? A tomar algo. Me hace mucha gracia porque siempre están como muy observando a... A lo mejor no se relacionan entre ellos, ¿no? Están delante comiendo y no hablan entre ellos, pero miran... a todo el mundo.
Pero eso yo creo que es totalmente un símbolo de inteligencia, ¿no? Es decir, cuando uno está comiendo, está comiendo. Es decir, eso de ahora, ¿no? Que parece que sales a comer con la gente y tienes que estar ahí hablando. No, joder, yo he salido a comer. Es decir, si quiero hablar, pues quedo para hablar, ¿no? Desde luego está claro que ellos se permiten el lujo de decir, mira, nos conocemos lo suficiente, ¿por qué no nos miramos, dejamos de mirarnos un rato las caras? Nos dedicamos a observar a la gente y a comer, que es a lo que hemos venido. Pero sí que es muy curioso que es cierto que suelen ser, aunque parezca un topicazo, Yo Crepúsculo ha dado en el centro de la diana. con ese esquema.
Sí, la verdad es que, bueno, la he elegido porque me parece muy graciosa y como hablar de una forma como muy... decir cosas evidentes y cantarlas y quedarse ahí tan a gusto y hacer un disco y punto.
Claro, este tío es el rey de esa historia, ¿no? Es decir, directamente... pero también creo que hay un debate ahora muy grande sobre este tipo, a lo mejor, de estilos, ¿no? Yo creo que Búsculo es un tío que viene de la pura ruta del bacalao, es decir, él viene de la cuna Paco Pil y toda esta gente, ¿no? Y ahora mismo es como una especie de rey del pop, rey del electropop o algo así, ¿no? Pero realmente el tío es muy bueno, es decir, hace unas letras muy interesantes, muchas de ellas muy estúpidas, pero aún así verdaderamente interesantes, ¿no? Y a mí me resulta un genio, la verdad, casi...
Sí, hay mucha gente que no lo soporta.
Sí,
es pero
cierto.
Es rollo Manos de Topo o algo así. No del mismo rollo, pero me refiero a lo mejor un grupo que es súper odiado y tienen letras muy buenas, tío, muy buenas.
Ya, Manos de Topo, cierto, ¿eh? Otro grupo que yo entiendo, ¿no? Que la gente odie la voz de ese tío, ¿no? Como canta ahí. Pero yo me reconozco... persona que a pesar de haber odiado a Manos de Topo, lo he escuchado mucho y me parece que es lo mismo, que musicalmente son la leche y tienen letras desde luego muy, muy curiosas, ¿no? Vamos ahí al siguiente. Venga, tomo yo el relevo. Bueno, ¿tenías algo más que decir?
Iba a meter una canción para que no estuvieran oyendo los oyentes, valga la redundancia, media hora seguida.
Media hora. Venga, bueno, me parece correcto. Venga, hacemos descanso. ¿Qué nos toca ahora poner?
A Sixto Rodríguez.
Sixto Rodríguez.
Que bueno. Es, vamos, una pasada de tío. Es mi nuevo Bob Dylan y tiene unos temazos increíbles. Vamos a escuchar Crucify Your Mind.
Was it a huntsman or a player that made you pay the cost, that now assumes relaxed positions and prostitutes your loss? Were you tortured by your own thirst in those pleasures that you seek, that made you Tom the Curious, that makes you James the Weak? And you claim you got something going, something you call unique, but I've seen your self-pity showing as the tears roll down your cheeks. Soon you know I'll leave ya, and I'll never look behind, 'cause I was born for the purpose that crucifies your mind. So convince your mirror, as you've always done before, giving substance to shadows, giving substance evermore. And you assume you got something to offer, secret shiny in you, but how much of you is repetition that you didn't whisper to him too?
Después de este descanso con Rodríguez, vamos a seguir la meta entrevista.
Seguimos con la meta entrevista.
Grupo inconfesable que te guste y tengas que confesar ahora mismo.
Ahora mismo. Bueno, pues yo reconozco que soy gran fan de Franco Battiato y de Los Pecos.
Es verdad. Sabía.
Además, tú sí lo sabías. Sí, sí, me gustan y lo he escuchado bastante de pequeño. Pues eso, por eso tengo la cara que tengo, ¿no? Pero sí, cuando era pequeño, pues lo mismo. Esos vinilos que tienes por ahí en casa rulando. Y Franco Battiato con su disco Click probablemente haya sido uno de los que más he escuchado en mi vida. Junto con el de Cat Steven que decía antes. Y cuatro o cinco más del estilo Luis Cobo, Emma Zarzuela y cosas así. Un disco muy chungo.
Muy chungo.
Realmente muy chungo.
Aunque me parece más chungo el de Los Pecos, ¿eh?
Bueno, pero Los Pecos es un grupo que... Yo recuerdo además el disco, el vinilo que tenía la canción típica de Háblame de ti, ¿no? Y este
Háblame
estilo.
De ti.
Correcto. Que salía, ¿no? La portada era verdaderamente espectacular, pues salían ellos vestidos de blanco, con unos pantalones muy acampanados.
Ahora van de negro.
Es cierto, van de negro y dan bastante miedo.
Sí, o sea, dan bastante miedo.
Recuerdo el póster de cuando vinieron al teatro, que era verdaderamente chungo, ¿no?
Es que vinieron a Elche, ¿este año fue? Bueno, el año pasado. Y había unos pósters por Elche, ¿no? Anunciando la gira y daban miedo.
Sí, sí, sí. Era, no sé.
Porque no eran Los Pecos, no eran tiernos.
Claro, no eran Los Pecos que yo recordaba con bengala en la mano y pantalones blancos acampanados. Era una especie de Pecos de planta cuarta, ¿sabes? Es decir, realmente...
Pecos chungos.
Realmente era, no sé, ya no tenían pelo, iban de negro... Y era una mezcla
la alopecia no perdona.
Entre OVK, Portishead y... No, sin...
OVK me lo respetas,
Sin menospreciar a OVK, por supuesto.
Bueno, lo mío es mucho más chungo porque yo a mis 12 años yo era una chica pop. Y menos mal que mi hermano me dijo, por ahí no vas bien. Y me metió en el mundo de los planetas y tal. Pero yo en mi preadolescencia escuchaba mucho Busted, que es un grupo
de adolescencia que son los 20 años.
Que es un grupo de pop rock británico para adolescentes que es, vamos, horrible.
Así que los Busted, vaya. No me voy a hacer el sorprendido, también lo sé.
ya sé que lo sabía. Pero posiblemente la gente que nos está escuchando no, y sí. Haya cambiado la concepción sobre mí.
Y desde luego a todos les recomendamos que escuchen a Busted, por supuesto.
Hombre,
para que
claro,
sepan la magnitud de...
Aircostes, que es como su hit.
Sí, sí. Está, bueno, casi ahí peleando con I Want Candy de Aaron Carter, ¿no?
Sí.
En ese rollito.
Madre mía, ¿por qué hemos hecho esta pregunta?
Sí, sí. Ahí estoy... De hecho, vamos, cuando hemos elegido un poco el... cómo íbamos a ir haciendo las preguntas y el orden y tal, desde luego he pensado, joder, esta la quitaría, hasta que me da cuenta que nos quedaba una. Yo he pensado, bueno, ya que estamos aquí, las vamos a seguir preguntando. Bueno, ¿y la mejor inversión de tu vida? ¿La mejor inversión que hayas hecho en tu vida?
Bueno, en realidad la mejor inversión de mi vida no es mía, sino... O sea, es mía, pero fue la inversión de mi madre.
Es mía, pero no me costó.
No me costó absolutamente nada.
Pero no fue inversión.
Y es mi parcela que tengo en la luna, sí.
Vaya.
Me regalaron una parcela de 500 metros cuadrados.
Un buen chalecillo.
Sí, en la luna. Porque le costó a mi madre creo que unos 50 pavos o así.
Oye, sale a cuenta, ¿eh?
No, claro, fíjate. Además creo que tengo de vecino a los Beckham, que también se compraron una.
Vaya.
Y esto es una broma, pero no es una broma. No es una broma porque... lo podéis comprobar, hay un artículo... Bueno, no es una broma, pero puede ser una estafa, quiero decir.
Claro, cuidado, que lo cortés no quita ni lo valiente ni lo cabral.
Claro,
eso,
exactamente. Eso yo pagué mi dinero, por lo tanto lo que estoy contando no es mentira, pero me han podido estafar. Sí, no lo descarto.
¿Dónde hay tu dinero? No lo sabemos.
En el país hay un artículo que explica un poco pues que una compañía israelí y otra compañía británica pusieron a la venta...
Israelí, maldito judío. No, por supuesto, es broma.
Pusieron a la venta la luna, ¿no? La repartieron en parcelas. Y esto fue porque un tal Dennis Hopp, en los años 70, estaba mirando al cielo y dijo, ¿y si registro a mi nombre algún planeta y la luna? Y fue al registro. Y como no había nadie que lo había hecho con anterioridad, porque a nadie se le había ocurrido, lo registró a su nombre. Y eso ha quedado un poco en una batalla legal que aún no se ha resuelto, Porque claro, en el momento que tú registras algo supone que es tuyo.
Claro, mira la, pero mira la iglesia, ¿no?
Había un vacío legal sobre lo extraplanetario, ¿no?
Sí, sí.
Lo extraterrestre. Y bueno, eso ha quedado un poco así, pero en los años 2000 el tío lo puso a la venta y compró mucha gente.
Claro, el tío fue listo, dijo, antes de que me empiecen aquí a decir que esto no puedo hacerlo así, yo lo vendo y ya que tal, efectivamente. Voy a volver a hacer la referencia porque creo que sí, si lo hizo la iglesia en su día, al tío desde luego no le pueden decir nada.
Exactamente.
Es decir, esto no tiene nombre, pues me lo quedo. ¿Que está mal? Pues sí, está bastante mal.
Bueno, yo tengo mi certificado, mi foto de mi parcela y bueno, pues yo no, pero igual mis nietos. Lo considero la mejor inversión de mi vida.
Hombre, la verdad es que ahora me da vergüenza decir cuál es la mejor inversión de mi vida.
¿Cuál es la mejor inversión de tu vida?
Pues hace como unos 4 meses estaba en una tienda de segunda mano y vi una guitarra que me gustó bastante y tal, y no era cara, ¿no? Pero realmente no la podía comprar. Pero tenía como una cinta, ¿no? La cinta para colgártela, que era una Fender chulísima, como una especie de edición especial ochentera que estaba en condiciones bastante buenas, la verdad. Pues le dije al tío que, bueno, no me podía comprar la guitarra, pero si me vendía la cincha por un euro.
¿La cincha?
Sí, se llama así.
La cinta.
Y no, bueno, también se dice cincha, creo.
¿Ah, sí?
O lo llevo diciendo toda mi vida, y a lo mejor llevo toda mi vida haciendo el idiota, como con tantas otras cosas. Pero...
Ah, pensaba que estaba de broma. Sí.
No, de verdad. Y no sé, como también se le llama eso, ¿no? Al hilo, a la cuerda que une la tabla de surf con el pie y tal, también cincha. Bueno, el caso es que el tío me la vendió por un eurazo. Y por un eurazo para la casa.
Madre
la verdad
mía.
Es que fue... Y cuando empecé a comprar butano en los estancos. Desde entonces no he vuelto a...
Para recargarte
para
los mecheros.
Los mecheros. Realmente eso sí que fue una buena inversión. 2,50 pavos y llevo 6 años sin comprar mecheros. Y fumo mucho, ¿eh?
Lo sabemos.
Eso es una gran verdad. Sí, no es una parcela en la luna, ¿no? Desde luego, pero el butano
te superado,
también...
Te he superado.
Me ha superado. Ya lo creo que sí.
Seguimos.
Vamos a ver qué pasa por ahí.
Vamos con tema patologías.
Patologías, vamos a ver qué pasa con eso.
Enfermedad que te gustaría que te diagnosticaran para excusar ciertos aspectos de tu personalidad.
Bueno, yo me he quedado con tres. Paranoia crónica, por justificar cuando voy por la calle y me da por gritar. No, es broma. No es broma del todo, ¿no? Pero es semi-broma, lo podemos dejar ahí. No, me gustaría tener una pierna más larga que otra, o la enfermedad de Jack, en la película de Robin Williams, que el tío envejece súper rápido.
Hostia.
Y tal. Me gustaría que me la diagnosticasen, porque así
¿por
al menos, porque la gente siempre me dice, tengo 24 años y todo el mundo me dice que soy un viejo. Me gustaría al menos ser un viejo físicamente, ¿sabes? Para poder decir, tío...
Y llevar boina.
Llevar siempre camisa.
Comer sin hablar,
no tener problemas de poder gritar a la gente e irme a la puerta de los colegios y que la policía venga y me lleve y me den de comer ahí en comisaría, ese tipo de cosas.
Andar con los brazos cruzados en
la espalda, así ciertamente encorvado. Uh-huh. Son cosas que las puedes hacer ahora, ¿no? Pero la gente te dice, moderno. Y dices tú, joder, tiene cojones, ¿no? Que te comportes como un abuelo y sea un moderno. A ver, te toca enfermedad, miedo me da.
Pues, estaba buscando yo, porque en el libro de Oliver Sacks, el hombre confundió a su mujer con un sombrero, que no tiene nada que ver con la mujer que no sé qué, con un caballo, ¿cómo se llama? No me acuerdo.
No me acuerdo ahora mismo, pero sé qué libro dice.
Vale, se me ha ido la olla, no me acuerdo cómo se llama.
Se nos pasa por no apuntarla.
Bueno, en el libro de Oliver Sacks, el hombre que confunde a su mujer con un sombrero, que es de neurociencia, ¿no? Y trata pues muchas enfermedades que ha vivido... muchos pacientes por los que han pasado, que ha diagnosticado Oliver Sacks. Y me acuerdo que yo en su día leí una chica que tenía un síndrome de algo que no recuerdo porque no lo he conseguido encontrar en el libro, me he puesto esta mañana pero no lo he conseguido encontrar, que era que no producía adrenalina, por lo tanto había un montón de sensaciones que no podía sentir, ¿no?
Sentir, ¿no?
Y a mí me da mucha rabia porque yo siempre he dicho que yo no genero adrenalina, que yo a mí o me da miedo o me gusta, pero a mí la sensación de adrenalina nunca la he tenido. Entonces me gustaría que porque realmente creo que la tengo, y cuando leí ese libro se lo dije a mi hermana. Oye, mírame esto, porque mi hermana es neuróloga.
Claro, se dice a mi hermana que es panadera.
Y le dije, mírame esto, y me dijo, tú no tienes ningún síndrome.
Así que eres de ese tipo de gente, ¿no?
Sí, y otro síndrome me gustaría tener, el de Tourette. Porque, pues sí, me gusta insultar a quien no me cae mal,
porque...
y tendría una excusa perfecta para decir burradas.
Puede hacerlo. Solo, además, si tu hermana es neuróloga, debería conseguir una especie de papel o algo así que te dé...
¿Te dan un certificado?
Que te dé cancha. Sí, bueno, te dan un certificado y un par de camisetas que como informativas, ¿no? Sobre la historia.
En realidad, el síndrome de Tourette es muy chungo. Lo más divertido...
Un saludo a nuestro amigo, a nuestros oyentes, ¿no? Con
tu síndrome de Tourette.
Con Tourette, que...
Lo más famoso del síndrome, ¿no?, es lo de los insultos y tal, pero en realidad solo un mínimo porcentaje de gente que sufre esta enfermedad le pasa eso. Lo cual es curioso.
Claro, pero es como todo, ¿no? No todo el mundo puede acceder a la parte buena, que es la insultar, ¿no? Y tiene la parte mala de la enfermedad y la buena.
Bueno, dejando a un lado el humor,
sí,
negro...
vamos a dejar de frivolizar sobre... También es bueno que se descubra, ¿no? Que somos gente que nos gusta el humor negro. Y, por supuesto, hay que reírse de la vida. Nosotros somos deformes, ya que estamos haciendo un programa de radio, ¿no? No hay ningún problema en autometernos y meternos con la gente, siempre desde el respeto.
Bueno, para que los siguientes se olviden de las burradas que acabamos de decir, metemos una canción.
Una canción, sí, algo así suave, algo no ofensivo, a ser posible. ¿Qué nos toca ahora? ¿Pablo and Destruction?
Vale.
Vamos a ver, bueno, presentando un poquillo a Pablo. Pablo... viene de Asturias, tuvimos la oportunidad, o bueno, tuve la oportunidad de verlo ahí en Murcia en un concierto que hizo. Es uno de esos proyectos que están saliendo en solitario, ¿no? De hombre orquesta, que está cuajando bastante. El tipo trabajaba desatascando pozos allí en Asturias, y empezó a irle bien el proyecto, empezó a girar por España, luego empezó a hacer giras por Inglaterra, Francia, Alemania... Y bueno, queríamos en este último programa poner un pequeño temilla de él. Compré el vinilo cuando estuve en el concierto, me parece muy interesante. Hace como una especie de...
¿Comprar vinilos?
Hay que comprar,
cuando vayáis a los conciertos.
Hay que invertir, hombre. La única,
vinilos y discos,
la única manera, la única manera de verdaderamente apoyar la escena que emergente, hombre. Bueno, el caso es eso, ¿no? Que él hace como una especie de folclore, de J... Uh-huh. ¿Él cómo le llamaba? J-Pop o algo así. No, la verdad es que no recuerdo cómo lo llamaba. Pero bueno, el caso que
estamos sembrados hoy, ¿eh?
Hace, sí, esto...
No parar de
no referencia. Bueno, el caso. Espero que os guste, y desde luego que aquí tenéis esta referencia por si os apetece seguir escuchando el disco de Pablo and Destruction. La canción se llama La extranjera.
Yeah, eras tú.
Bueno, volvemos después de este tema de Pablo, como comentábamos. Seguimos con esta pequeña autoentrevista que nos estamos realizando a base de preguntas absolutamente incoherentes.
Patéticas.
Patéticas, con un contenido verdaderamente poco interesante. Pero bueno, es el último programa y nos damos ese capricho. Y además, como probablemente haya 3-4 personas escuchándonos. Estoy siendo optimista, tal vez.
Sí.
No. Sabemos que hay mucha gente escuchando la radio UMH y desde luego le mandamos un saludo y continuamos, ¿vale? Teníamos una pregunta, estábamos comentando, por cierto, que estamos haciendo hoy un ejercicio de antiperiodismo, ¿no? Uh-huh. Pues por tratar de evitar un poco eso, solo momentáneamente, vamos a hacer la siguiente pregunta, que sería... un periodista y un formato periodístico reciente que te motive, que de alguna manera te motive y te haga pensar que las cosas están cambiando a un nivel informativo.
Bueno, cambiando, no lo he enfocado de esa manera. He enfocado un periodista reciente que me motive, me gusta el periodismo que hace, pero realmente no es un formato nuevo, ¿no? El otro día, leyendo un artículo de Vargas Llosa, que publiqué porque me gustó mucho.
El que publicó en El País, ¿no?
Sí. En El País. Hablaba de una tal Leia Guerrero, que es una periodista argentina, que es un poco nueva banderada de lo que era el nuevo periodismo de Tom Wolf y toda esta gente, ¿no? Truman Capote.
Truman Capote, sí, un poco la literarización
del periodismo. Del periodismo, ¿no? Que a mí es lo que me parece más atractivo. Porque siempre a mí crónicas, teletipos, etc.
Rompiendo un poco con ese escepticismo, ¿no? Que parece que... Además que siempre hablamos también aquí muchas veces, ¿no? Que parece que lo que adviene como hermanado un poco a este concepto de objetividad que la gente defiende ahora es como el escepticismo periodístico. Uh-huh. Y desde luego yo aquí hago una crítica rotunda a ese periodismo que no se moja. Es decir, la objetividad... a mi parecer, a mi entender, desde luego, es que una persona tenga una serie de un sistema de valores muy bien definido, muy bien trabajado y que sea capaz, ¿no? A través de ese sistema de valores de hacer un juicio de la realidad. Pero ser objetivo, desde luego, no es escribir 4 chorradas que no significan nada, que no atentan contra nadie, que no se mojan, que no tal. Eso es ser un ordenador o ser idiota, incluso, uh-huh. a mi parecer.
Ahí en Latinoamérica salen muchos periodistas súper interesantes. Como que parecen que están 30 años atrás, ¿no? Sí. Pues siguen siendo como los periodistas románticos, ¿no? Que ahora tanto. Que ahora parece que o eres periodista o eres crítico, ¿no? No hay. Quedan muy pocos de ese híbrido,
sí,
literatura...
Lo que aquí podemos notar, yo creo, mucho más...
No, porque
la
es el género,
¿no?,
de opinión, claro. Y el género informativo.
Claro, cada vez más delimitado, ¿no? Como como este momento de así transición de Galaf y otra mucha gente, Umbral, ¿no? Y otros muchos escritores periodistas que realmente hacían ese ejercicio, ¿no? De contar una realidad que estaba pasando, no dejaba de ser un ejercicio de periodismo, pero era una manera mucho más interesante, ¿no?
Me gustaría leer un fragmento del artículo para que, bueno, os hagáis una idea de el nivel al que ha llegado esta periodista, ¿no? Todo esto redactado por Vargas Llosa y es su opinión sobre ella, pero en la que estoy bastante de acuerdo porque después de leer trabajos suyos, acaba de publicar un libro que se llama Plano Americano, que recopila como... una veintena, creo que es, de trabajos suyos y son muy muy interesantes y tiene una manera de redactar chulísima. Os leo. En los años 50, Truman Capote, un maestro de la publicidad, lanzó la idea de novela verdad, de la novela reportaje. A raíz de Sangre Fría, su minucioso testimonio sobre un crimen cometido en un pueblecito estadounidense. Leyendo este libro de Leia Guerreiro, he recordado mucho aquellas tesis de Truman Capote, porque me parece que esta periodista argentina hace realidad, con más provecho todavía que el escritor norteamericano, la idea de que los recursos y técnicas de la novela pueden ser utilizados para enriquecer un reportaje o un trabajo de investigación. Mi impresión es que en los casos de Truman Capote, Gay Talese, Tom Wolfe, lo literario llegaba a dominar de tal modo sus trabajos supuestamente periodísticos que estos pasaban a ser más ficción que descripción de hechos reales, que la preeminencia de la forma en lo que escribían llegó a desnaturalizar lo que habían en ellos de su informativo sobre lo que era creación. Esto no es el caso de Leia Guerreiro. Sus perfiles y crónicas utilizan técnicas que son las de los mejores novelistas, pero su método de estructurar los textos utilizando distintos puntos de vista y jugando con el tiempo, así como dando al lenguaje una importancia primordial, tanto en la elección de las palabras como en sus silencios, no llegan jamás a prevalecer sobre la voluntad informativa. Están siempre al servicio de esta.
Me parece un artículo muy interesante y me parece muy acertado que hayas leído. No sé, si a alguien realmente le interesa, estaría bastante guay que volviese a ser referencia. Seguro que lo encuentras fácilmente si pone El País Vargas Llosa, porque es un artículo verdaderamente interesante y creo que toca muchos temas. Me ha recordado, con lo que estabas leyendo, a un artículo que leí de Ángeles Cáceres, que es una periodista a la que le tengo mucho aprecio, de aquí, de la comunidad valenciana, bueno, de Alicante incluso. Ella escribió hace muchos años, allá creo que fue también por esa época casi de saliendo de la transición, un libro que se llamaba Los habitantes del pozo, vida y muerte en una cárcel manicomio, y fue un libro que leí de pequeño y era brutal cómo ella redactaba lo que estaba viendo, ¿no? Y luego muchos años después, estando ya estudiando en esta facultad, tuve la oportunidad de hablar con ella, de conocerla, y estuvimos, incluso llegamos a trabajar juntos, y hablando sobre ese libro y sobre la forma que ella tenía de redactar, me parecía impresionante, ¿no? Y también era curioso verlo, no mal, ¿no? Pero ella me decía como eso, en plan, joder, la verdad es que profesionalmente me va como el culo, ¿no? Es decir, tengo 60 y tantos, 70 años, estoy cobrando peor que el último becario que ha llegado aquí, y desde luego es bastante decepcionante. Creo que es la mejor periodista, me atrevería a decir, de la zona. Y es muy decepcionante saber que la han echado de la información, tal, y otra serie de, ¿no?, de estupideces. Ella estuvo en activo políticamente después de todo esto. Y bueno, desde aquí también pues voy a aprovechar para mandarle un abrazo, porque llevo tiempo sin saber de ella. Y creo que, ya te digo, es una periodista que supo llevar eso realmente a su trabajo, ¿no? Esa, no sé, el saber hacer entrevistas y perfiles absolutamente espectaculares, ¿no? Ella estuvo entrevistando a Benedetti, fue la única periodista española que lo entrevistó. De hecho, creo que fue la última, si no recuerdo mal, la última entrevista que le hicieron a Benedetti, la llevó a cabo ella. Y es espectacular, desde luego es magnífica. Bueno, me toca periodista y formato. Bueno, pues yo he elegido a un periodista al que estoy siguiendo últimamente mucho y me apetecía hablar de él, Pablo Iglesias. No sé si lo conoce. Él tiene actualmente un formato que se llama Fort Apache. Antiguamente hacía otro formato también por internet y tal, que se llamaba La Tuerca. Sí. Generalmente toca mucho tema de análisis de medios. Él es comunista reconocido, ¿no? Es decir, el formato sería como la... No, iba a decir una barbaridad. Como un poco lo contrario al gato al agua, algo así. Mentira. El gato al agua es directamente una aberración, tanto audiovisual como informativa, como todo, ¿no? Pero bueno, él, por ejemplo, Pablo Iglesias, es un tío que va mucho a este mismo programa, El Gato al Agua, y me gusta, ¿no? Porque es un tío que verdaderamente confronta contra esa serie de gilipolleces, ¿no? Que dice la gente, la mayoría de ellos fascistas, que simplemente hablan y se dan juego entre ellos, y este es un tío que llega allí y dice, no, mira, es que tú estás diciendo una auténtica barbaridad. Me parece un ejercicio muy bueno el que él hace, y me parece un formato interesantísimo este último que comentaba de Fort Apache, en el que hacen un análisis buenísimo. Creo que como periodista resulta muy interesante ver los programas que hacen especiales dedicados a analizar el trato que se le está dando a la información que viene de Palestina por parte del mundo. Analizar las cuestiones económicas, empresariales y todo este tipo de cosas, ¿no?, que hay detrás de todo este tipo de medios de comunicación, de tal y demás. Y también, por otro lado, me gusta mucho que el programa lo hagan contando siempre con especialistas, con gente que te explica verdaderamente y de una manera bastante chula de lo que están hablando, ¿no?
Hombre, es que eso es un poco la clave. Es decir, si no tienes unas bases o unas fuentes ciertamente especialistas, ¿no?
Claro.
Se convierte todo en un poco opinativo.
Claro, pero ese es el problema casi, ¿no? De hoy día, que la gente en televisión, en un formato de lo que sea, la gente dice estupideces sin ninguna base, ¿no? Es decir, y creo que uno puede decir estupideces, pero tiene que aclarar que está diciendo cosas que son su juicio, ¿no? Y ni siquiera eso justifica el que pueda decir cualquier cosa, ¿no?
Sí, pero... hay un profesor de la carrera que dice que siempre que cada vez que hay un periodista de tertuliano, va muriendo un poco el periodismo.
Bueno, la verdad es que no me extraña, desde luego, no me extraña.
Pues son como sí. Un poco la vergüenza de...
Es que es difícil. Pues bueno, yo desde luego eso, recomiendo el programa For Apache. Aparte, el formato audiovisual está muy chulo, está bastante chulo y resulta muy interesante ver una mesa redonda en la que se están hablando de cosas serias. Bueno, vamos ya justito de tiempo. ¿Qué te parece si pasamos a la siguiente? Personaje al que admiras que mida menos de 1,60 m.
Bueno, yo he escogido a Danny DeVito.
Danny DeVito.
Que mide 1,52.
1,52.
Para doblártelo, echártelo a la cartera.
Porque no te lo vas a creer, pero hará como un año y medio me pareció ver a Danny DeVito
en
Elche.
No me lo creo, imposible.
Lo curioso es que me acababa de comprar un DVD de no sé qué peli era, pero alguna de las de Danny DeVito. El juego de la audiencia. Me la acababa de comprar y vi a un tío que era igual a Danny DeVito. Y estuve a punto de pararlo porque pensé, joder, debe ser casualidad, ¿no? Que tal. No lo paré.
¿Habías
¿no?
consumido psicotrópicos?
Puede. No estoy seguro.
Pues sí, he escogido a Danny DeVito porque me hace mucha gracia como actor. Y me encanta el papel que hace en Is Always on Philadelphia.
Bueno, colgado
como
en Philadelphia, genial.
Frank Reynolds. Y bueno, me parece que tiene una trayectoria con algunas películas peores, pero es un...
No sé a cuál te refieres.
con unas actuaciones muy buenas.
Bueno, yo...
Es que era difícil escoger a alguien a menos de 1,60 m.
Era difícil que hubiese sido alguien que realmente marcase, ¿no? Y que midiese menos de 1,60 m. Bueno, yo me he quedado con el enano de Carnivale.
Lo sabía.
Joder, es que Michael J. Anderson, que creo que es un actor absolutamente impresionante. Un tío al que le tengo mucho cariño. Me parece una persona súper expresiva. Los monólogos que tiene al principio y final. De la temporada son espectaculares. Son monólogos que me remueven por dentro un montón de sentimientos. Y desde luego lo admiro totalmente a Michael J. Anderson. Cuando salió luego en Twin Peaks, no sé, cada vez que sale, de hecho, a través de conocerlo me lo vi todo lo que tenía, porque me parece genial.
Lo es.
Lo es. Bueno, nos queda entrega de premio. Vamos con o lo dejamos para la última.
Venga, la última.
Mejor. Venga, vale. Pues vamos con ¿qué libro regalaría ya a quién si lo odiase?
Bueno, yo no odio a quien se lo regalaría, ¿no? Pero yo regalaría un libro que tiene Mariló Montero. ¿Sabes quién es Mariló Montero?
Por supuesto.
La periodista que trabaja en Televisión Española, que suelta cada perla, que da gusto. Regalaría un libro que tiene que se llama Por Montera, que te voy a leer el principio de la sinopsis porque es impresionante. Empieza. La dignidad nos hace seres humanos. Este es el punto de partida del personal y enriquecedor recorrido que Mariló Montero realiza en este libro. Una variedad selección de artículos periodísticos en las que gravilla las más diversas cuestiones que reflejan la vasta curiosidad de la autora.
Vaya.
O sea que imagínate qué documento espectacular.
Este libro tiene que estar en la sección de joyas, ¿no? Junto con el de Ana Botella y el de la Duquesa de Alba.
Y el de Ana Obregón. La biografía
también
de Ana Obregón, recomendable.
Recomendable.
Totalmente.
Yo siempre, no sé, será de esas dudas que siempre tenga, ¿no? Pero esto lo habrá escrito realmente el negro, ¿no? Que se llama siempre a... Joder, que parece una especie de comentario racista. Se llama así, ¿no? La persona que escribe un poco en la sombra... Y demás. Me pregunto si realmente lo habrán escrito, porque escribir un libro no es tarea fácil, ¿eh? Es decir, aunque
pero...
sea una basura de libro, no es tarea fácil.
No sé, pensando que lo ha escrito ella, pensando que lo ha escrito Mariló Montero, yo se lo regalaría a el presidente o el jefe de la editorial que lo ha publicado, que es Siria Ediciones y Publicaciones. Bueno, pues yo le regalaría el libro al señor que lleva esta editorial, y si se replantea pues llevar a cabo algún tipo de criba en sus publicaciones, o porque ha llegado a tal punto con su empresa.
Bueno, yo en esta pregunta me he ido a algo menos serio. Algo más serio.
Ah, gracias. Algo más serio. Yo estoy totalmente de broma.
No, bueno, quería en este último programa pues darme el caprichazo de saludar a mi enemigo liberales, ¿no? Y me gustaría pues regalarle a muchos de ellos El pensamiento secuestrado de Susan Yor, que bueno, te cuenta un poco todo este avance, ¿no?, de la ultraderecha en Estados Unidos y demás. Y joder, es que creo que lo estamos viviendo aquí ahora, ¿no? Entonces, como creo que tenemos que darle una buena pata en el culo y echarlos de aquí, me gustaría regalárselo a muchos de ellos, a ver si conseguimos sacarlos de su liberalismo, ¿no? Y hay una herramienta muy buena que se llama Conciencia contra eso. A ver si podemos hacerlo entrar en razón.
Pues se lo enviamos de aquí.
Vale. Premio Austromática al capullo del año.
Sí, bueno, empieza tú, porque yo la verdad es que no tengo un palmarés.
No, yo...
Yo se lo voy a enviar a mi querido amigo Tony Cantó, porque creo que se ha lucido a lo largo de...
Se lo ha ganado.
De esta temporada, este curso, que no sé si lo hace adrede, pero el tío se lo ha ganado.
Desde luego, solo por el hecho de decir tantas gilipolleces y respirar al mismo tiempo, merece un premio.
Sí, sí, desde luego.
No hay duda. Pues yo voy por el estilo, se lo quería mandar a Salvador Sostres, ¿no? El tipo este que publica en El Mundo y demás. Y bueno, desde aquí se lo queremos mandar. No, nos despedimos, si te parece, ¿o qué? Porque vamos absolutamente limitados de tiempo. Mandamos un saludo.
Bueno, a todos los que nos han escuchado esta temporada y a nuestro técnico Sergio Sánchez.
Sergio Sánchez, que está ahí haciendo unos gestos. ¡Maldita sea, Cortana!
Acabar ya. Un saludo a todos y hasta siempre.
Sí, hasta siempre, ¿vale? Un abrazo desde aquí, desde Austromática.